informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Y saludos amigos, les habla Tomás Regalado, bienvenidos a este programa de Tras la Noticia. Cari Roque tiene el día libre y nos conectamos directamente a Santiago de Cuba. Ahí se encuentra con nosotros a vía línea telefónica, con su casa bajo vigilancia desde muy temprano en la mañana, José Daniel Ferrer, el dos veces prisionero político, también fundador de UNPACO y promotor también de Cuba Decide. José Daniel, sé que toda la madrugada y todo el día de hoy has tenido miembros de la policía política del régimen cubano alrededor de tu casa. Hemos hablado varias veces tratando de tener esta comunicación y finalmente la tenemos. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es la situación actual para ti en tu hogar?
Sí, cómo no, mi hermano. Gracias por llamarme, por invitarme a tu programa. Mira, hace ya 4 meses y 23 días la policía política tiene cercada la sede de la UNPACO de manera permanente. Ellos impiden entrada, impiden la salida de activistas, roban alimentos, tratan de robar dinero, aunque tomamos medidas de seguridad y muy poco es lo que pueden robar. Pero en la madrugada, aunque el cerco es permanente, generalmente en la noche se quedan 2 o 3 oficiales de guardia y un carro patrulla. Pero en la madrugada sentimos, 2 de la mañana sentimos que andaban caminando, sentimos motos que pararon frente a la sede de la UNPACO, que es nuestro hogar, y sentimos pasos por los costados, y nos levantamos. E inmediatamente salimos a ver qué pasaba. Cuando salimos vimos que eran agentes de la policía política, agentes de la PNR y otros uniformados del Ministerio del Interior, y que estaban alumbrando, mirando entre los pasillos de las casas, mirando para las casas nuestras, para la sede de la UNPACO. Rápido salí en busca de algo con que filmarlo, y cuando salí los pude tomar. Andaban en un número superior al de la guardia nocturna en torno a nuestra sede, y andaban hasta con perros, buscando por las esquinas, buscando. Dedujimos que andaban en busca de algún activista o de alguien, pensando de que estaba poniendo graffiti, como por estos días tenemos a Roilán Álvarez Rensoler en huelga de hambre ya hace 29 días, y como hemos estado apoyando con marchas, mítines, grafites, carteles, octavilla al movimiento San Isidro, y como ellos tienen militarizada la ciudad persiguiendo a los activistas y tratando de intimidar a la población, pensamos, dijimos, debe ser que andan detrás de algún activista y puede ser que lo hayan identificado o localizado por acá, por nuestra zona, y están buscando. Porque a la puerta nuestra no tocaron, no intentaron entrar, ni siquiera me miraron cuando me vieron que salí a ver qué era lo que pasaba, y lo que hicieron fue que se fueron a la esquina y mantuvieron su guardia reforzada con perros. Hoy en la mañana detuvieron a Roilán Zárraga Ferrer, un activista de la UNPACO, que es uno de los que compra los alimentos que damos acá a un centenar de ancianos, indigentes, personas abandonadas por el Estado totalitario, y lo detuvieron, lo registraron, se lo llevaron a la unidad segunda unidad policial de Santiago de Cuba, y andaban buscando dinero destinado a los alimentos que damos a tantas personas con necesidades. Y otros activistas ya hoy me han reportado que le han impedido el paso a la hora de querer entrar acá a calle 9, que es donde estamos ubicados en el reparto Altamira.
José Daniel, si hay algo que ha dado de mucho de hablar en los últimos días, es un artículo, una opinión publicada por el periódico ABC de España, a que escribiste, que se titula "Es hora de iniciar la transición democrática en Cuba". Háblame un poco de ese artículo, porque sin duda ha dado mucho de qué hablar y se está replicando en muchos lugares alrededor del mundo internacional, ¿no?
Sí, cómo no. Incluso me han llamado desde diferentes lugares, tanto dentro de Cuba, en los Estados Unidos, en algunos lugares como México y Argentina, y por Europa, desde Suecia, Suiza y España, y me han dicho que les gustó, que les interesó lo que ahí plasmé en cuanto a que todos los actores, vamos, en esta cuestión que tiene que ver con el presente y futuro de Cuba, debemos acabar de comprender de que es la hora, no se puede demorar un minuto más, no se puede seguir esperando. Es el momento de dar nuestro mejor aporte, de poner en juego todos nuestros esfuerzos para democratizar a Cuba. Es una cuestión ética, es una cuestión moral. Y para eso necesitamos que el pueblo cubano, en primer lugar, tome conciencia de que tiene que salir a luchar de manera no violenta, pero firme y valiente, para ponerle presión suficiente a la dictadura, porque si no, la dictadura no se mueve, la dictadura no acaba, la libertad nunca llega. Pero no solamente le conviene al cubano de a pie, al trabajador, al obrero, al campesino, al creyente, al no creyente, le conviene también a los funcionarios del régimen que tienen una visión moderada y que anhelan, desean reformas, aunque no se atreven a pedirla por miedo a los de la línea dura, que son los que tienen el control de la nación, son los que tienen el poder en sus manos. Pero también decimos en ese documento que le conviene a esos de línea dura, a los talibanes del régimen castrocomunista, les conviene que acabe de comenzar la transición a la democracia, porque si ellos siguen hundiendo a Cuba en el hambre y en la miseria, que ya van tocando fondo, que ya son extremos, pues va a llegar el momento en que el pueblo va a protagonizar estallidos sociales que van a ser incontrolables por la fuerza represiva, y que no se pueden olvidar de que cuanto mayor daño se le causa a un pueblo, a una nación, mayor es el reclamo de justicia, mayor es la ira de ese pueblo oprimido, explotado, maltratado, pisoteado durante tanto tiempo. Por tanto, si siguen agravando la situación de la nación, hasta para ellos las consecuencias van a ser muy, pero que muy negativa. También le decimos al gobierno de los Estados Unidos, a la próxima administración, que la política a seguir hacia Cuba debe ser de mayores presiones contra el régimen y de mayor apoyo a la fuerza prodemocrática, a los artistas, al movimiento San Isidro, a las Damas de Blanco, a la UMPACU, a todos los grupos que luchan por la libertad y por los derechos de los cubanos. Y eso mismo también le transmitimos a la Unión Europea, de que deben ser más exigentes con el régimen, que su diálogo político con el régimen no va por buen camino, están siendo muy débiles a la hora de dialogar y confrontar al régimen, e incluso están sosteniendo al régimen mínimamente, pero le están aportando recursos para supuestas organizaciones de la sociedad civil, que son organizaciones que dependen y que sirven a los intereses del régimen comunista, mientras olvidan a la verdadera sociedad civil independiente. A la sociedad civil independiente no la están teniendo en cuenta y están jugando en este diálogo político con el régimen según las reglas y las pautas que impone la tiranía. Y eso también le sigue causando problemas a la Unión Europea y le sigue causando problemas al continente americano, incluyendo a Latinoamérica, porque el régimen castrocomunista es enemigo de las libertades, no solo de los cubanos que vivimos dentro, sino de las libertades de los ciudadanos en todo el planeta, y no solamente es enemigo de las libertades civiles y políticas, sino también de los derechos y las libertades económicas que el régimen ha ayudado en buena medida que Venezuela la mate en su territorio y que la afecten en otros muchos sitios. Ellos son enemigos del progreso y del desarrollo económico en toda parte. Por tanto, es la hora de transitar hacia la democracia en Cuba, de transitar hacia un Estado de Derecho, y eso es deber moral y a todos, en verdad, nos conviene mucho.
José Daniel, esta pregunta se la he hecho a todos los opositores, tanto que están en la dentro de la isla como los que están aquí afuera en el exilio y alrededor del mundo. ¿Piensas que finalmente esa olla de presión está a punto de explotar en la isla? Porque estamos viendo que ya no es solamente ese movimiento de opositores, sino que ahora el cubano de a pie también se une a denunciar lo que está ocurriendo.
Totalmente cierto, y quien mejor sabe que esto en cualquier momento explota es el régimen. Recordemos que el régimen, ante otras explosiones o estallidos, ya sea por una u otra razón, ha recurrido siempre a abrir la válvula y que se vaya todo el que quiera irse, que escape todo el que quiera escapar. Lo vimos en el 80, lo vimos en el 94, y el régimen está tratando ahora mismo de generar, lo sabemos porque nos están llegando reportes e informaciones de muchas partes, entre el miedo, el pánico que tratan de mantener con sus fuerzas policiales, con sus fuerzas especiales en la calle, intimidando, deteniendo, cercando, agrediendo, amenazando. Además de eso, están moviendo la idea de que ahora con la próxima administración abriría Estados Unidos sus fronteras, y como que es el momento oportuno para que todo el que quiera llegar a la frontera con Estados Unidos, ya sea por tierra en la frontera sur con México o por agua en balsa o embarcaciones que puedan conseguir, pues que es el momento de hacerlo, porque Reymen sabe que el estallido está ahí al doblar de la esquina y quiere que las personas consuman su tiempo, sus ideas, sus neuronas, sus pensamientos en otra salida y no en la única salida verdaderamente necesaria y posible, que es el cambio en Cuba, porque así lo exige el pueblo.
Sé que respondiste a ese tweet de Miguel Díaz-Canel en el día de hoy. Dice Miguel Díaz-Canel, escribió esta mañana Miguel Díaz-Canel: la unidad entre cultura y revolución es indisoluble. Escogieron la cultura para el ataque porque es el alma de la nación, es la sensibilidad, pero también la fuerza. Cuando se ataca a la cultura cubana, el objetivo es la revolución. ¿Su reacción a eso?
Bueno, es sencilla. Miguel Díaz-Canel sabe que el régimen castrocomunista ha asfixiado durante décadas la cultura. Todos sabemos que los regímenes comunistas en todas partes asfixian a la cultura y luego le llaman a ese tipo de imposiciones y cadenas al arte, a la cultura en general, le llaman ellos desarrollo, ¿no?, de la cultura y oportunidades para los artistas. Todos sabemos de que aquel discurso de Fidel Castro de que dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada, fue ya, vamos al cerco, el yugo, las cadenas impuestas a la cultura en Cuba. Pero hay un despertar masivo, y lo estamos viendo en muchos artistas cubanos que viven dentro, que viven en el exilio, que están recordando aquella frase magistral de Martí de que échese el arte al fuego cuando no hay libertad. Si el arte no está en función de la libertad, donde no hay libertad, mejor echarlo al fuego. Yo creo que ese despertar ahora nos recuerda a precisamente poetas, escritores como Perucho Figueredo, que desde la montura de su caballo escribió aquello de que vivir en cadenas es vivir en afrenta y oprobio sumido. Eso lo están comprendiendo cada vez más artistas, y el régimen está muy preocupado y muy asustado porque está viendo que cada día son menos los artistas sumiso, que venden su pluma y su pensamiento, como diría también Martí, a una dictadura por tener una bolsa con dinero o alimentos en su casa. Estoy parafraseando al apóstol en una de sus frases célebres sobre el arte, cuando se vende la inteligencia, el arte, la creación a dictadura, y las dictaduras usan a los artistas para mantener el control sobre la sociedad. Eso se le está rompiendo al régimen y no hay tuit de Díaz-Canel que lo justifique.
Y ahí vamos. He visto que ha intensificado Miguel Díaz-Canel referente a los tuits, referente a este a lo que ha ocurrido en Cuba, cosa que nunca ha ocurrido hasta cierto punto. Ver que el Granma el lunes publicó ese editorial, que es una amenaza. Cosas que nunca se han visto por el régimen, usando una táctica completamente diferente, porque ellos nunca han publicado que van a amenazar o que hacen ciertas cosas. Lo hacen y ya. Ahora, mi pregunta es para ti. ¿Piensas que la unión del cubano de a pie tiene que ver también con que ya no hay un Fidel Castro, con que ya Raúl Castro está desaparecido hace mucho tiempo, porque se espera lo que va a ocurrir en la asamblea el próximo 5 de abril, supuestamente, porque y aparte de eso es que la tormenta perfecta, ¿no lo piensas así?
Sí, obvio. Hay una combinación de factores, hermano mío. Hay una combinación de factores, y entre esos muchos factores está que ya la tiranía no tiene discurso con que motivar, manipular, engañar o esperanzar a la población. Son muchos años mintiendo, muchos años de explotación, muchos años de miseria, muchos años de derechos y libertades básicos conculcados, y por lo tanto ya les resulta cada vez más difícil manipular, engañar o hacer que le crean el discurso. Encima de eso, es obvio que estos regímenes crean tal aureola de héroes mitológicos en su principales figuras, que cuando desaparece la primera, como fue el caso de Fidel Castro, ya la segunda no es igualmente idolatrada, que fue lo que pasó con Raúl Castro, pero la tercera lo es mucho menos, y más cuando es un personaje bastante gris, poco inteligente, que comete muchísimas torpezas, que dice muchas cosas que dan lugar a la burla, hace el ridículo constantemente, ya eso se va erosionando, esa autoridad o el temor que infunden sobre la población se va erosionando a un punto que, combinado a el alto nivel de información, o no alto nivel, sino creciente, para ser más preciso, nivel de información que van teniendo los jóvenes a través de las redes sociales, el despertar que se va operando por años de trabajo de la oposición, de los grupos de derechos humanos, de los periodistas independientes, todo eso se va combinando y va dando lugar a una situación que los preocupa grandemente, y por eso tienen que amenazar públicamente a través del Granma, por eso tienen que hacer todos esos despliegues policiales, por eso tienen que detener, cercar vivienda, detener activistas constantemente, porque creen que es la única manera de demorar lo que ellos saben que en el fondo es inevitable, el estallido social en reclamo de derechos, de mejores condiciones de vida, de bienestar para un pueblo que está cansado de opresión y miseria.
Para mí, lo más interesante de todo lo que ha ocurrido en las últimas días, semanas en Cuba, es obviamente que esto es un movimiento no de opositores, sino que ocurrió todo por personas de la cultura, que son personas artistas, que en muchos casos, hace mucho tiempo, muchos artistas decían, yo lo mío es música, lo mío es pintura, no es política. ¿Tu reacción a ese cambio?
Sí, mira, sin duda es muy positivo, ¿no?, el nivel de concientización entre artistas que viene ocurriendo en los últimos tiempos, y eso, repito, preocupa grandemente, atemoriza muchísimo al régimen. De hecho, lo que ocurrió frente al Ministerio de Cultura, en verdad, fue una reacción espontánea de muchos artistas y otros ciudadanos solidarios que decidieron acudir allí a dar su apoyo a los del Movimiento San Isidro, decidieron acudir allí a exigir ciertos espacios, ciertos derechos que régimen cada vez viola más o disminuye más, y eso hace que, vamos, la respuesta represiva de la tiranía se haga mucho más difícil que la respuesta represiva a las Damas de Blanco o a los grupos de la oposición pacífica, como ellos siempre han hecho. Incluso hemos estado viendo la torpeza a la hora de fabricar videos, transmitirlo incluso en el espacio del noticiero estelar de la televisión del régimen, tratando de mezclar las justas demandas de estos artistas con cuestiones que tienen que ver con terrorismo o falso terrorismo ideado, inventado por ellos, como el descarrile de un tren hace más de un año, y que ahora se salen con que fue, según ellos, un acto terrorista o de sabotaje, cuando bien pudo haber sido un accidente, y lo toman por los pelos con la intención de confundir a esa cantidad de miles, todavía millones de cubanos que no tienen acceso a internet y que dependen todavía de las mentiras del noticiero de la televisión, aun cuando no la dijeran.
José Daniel, en todo esto, el movimiento ya es una cosa que está enseñando una realidad, y vamos a decir, en los tiempos de cuando ustedes fueron arrestados en la Primavera Negra, cuando hubo el fallecimiento de Orlando Zapata Tamayo, o tanto como el caso de Osvaldo Payá Sardiña, las redes sociales no estaban tan activas como están en el día de hoy. Obviamente eso también ayuda mucho, las redes sociales, la comunicación de Santiago a La Habana o a Pinar del Río o otro, ayuda mucho en lo que es la unión de todos,
Sin duda que las redes sociales, la internet ha venido a convertirse en una herramienta vital, por eso el temor que tenemos mucho de que estos ataques del régimen contra aplicaciones como es el caso de WhatsApp, o contra redes sociales como Twitter, como Facebook, Instagram, de bloquearlos en cierto momento o de hacer imposible la navegación en muchas ocasiones, o incluso dejar a muchos activistas y artistas y personas inconformes sin servicio de internet o bajarle el servicio de 4G a solo 2G que hace imposible la navegación, se hace excesivamente lento. Todo eso nos hace también temer que van a haber mayores restricciones y ataques a las comunicaciones a través de las redes sociales en los próximos días. Hemos visto cómo Venezuela, por ejemplo, gasta millones de dólares con compañías chinas para restringir y controlar la internet. El régimen está trabajando en ese campo y una pequeña muestra de ello es que han estado circulando unos mensajes por Signal de una persona que se identifica como Camila 1991, y cuando fuimos a nuestros medios de comprobación encontramos de que el número pertenece a una sección de seguridad de Texas, precisamente encargada de ese control y monitoreo de las redes. Es decir, que están buscando cómo actualizarlo, cómo obstaculizarlo, y nosotros debemos seguir sacándole el mayor provecho para informarnos e informar a otros compatriotas.
Estamos en conversación en estos momentos, en entrevista con José Daniel Ferrer, dos veces prisionero político, fundador de Unpaco y también promotor de Cuba Decide, desde Cuba, aquí por las ondas de Radio Martí, Televisión Martí y Radio y Televisión Martí.com. Ya regresamos en este programa Tras la Noticia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bebé Cuñé es maestro mío, chico. Maestro mío, es que me enseñó esa teoría de a usted le dan el primero que le duele
y el segundo no se lo puede dar de alguna manera.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz Los cinco. Los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de
Radio Martí, siempre contigo.
¡Ay, no más!
Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Y muchas gracias de regresar con nosotros aquí en Tras la Noticia por Radio Martí. Les habla Tomás Regalado. Cari Roque tiene el día libre y con nosotros de nuevo se encuentra en directo desde Santiago de Cuba, el fundador de UNPACU, promotor de Cuba Decide y también dos veces prisionero político, José Daniel Ferrer. José Daniel, estamos en la primera media hora tocando el tema de las redes sociales y cómo eso ha ayudado a ustedes, los opositores, enviar su mensaje y que se distribuya aún más alrededor de la isla y también para la comunidad internacional. Casualmente hablabas de cómo Etexa estaba bloqueando este pasado fin de semana lo que es el Instagram, el Twitter, el WhatsApp y Google también. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con el senador republicano por el estado de la Florida, Marco Rubio, y dijo que rechazó la censura impuesta por la dictadura comunista de Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro. Sus palabras fueron: mientras el pueblo de Cuba valientemente alzaba sus voces en repudio a las constantes violaciones a los derechos humanos, siguiendo los pasos de los regímenes en Venezuela, China y Rusia, la dictadura cubana interrumpió el acceso a portales de Internet este pasado fin de semana. El proveedor estatal de Internet interrumpió la conectividad en la isla, dijo el senador cubano-americano. Una vez más queda claro que el régimen censura el acceso de su pueblo a portales de Internet. También en un mensaje publicado en Twitter, el senador preguntó: ¿será que temen el pueblo de Cuba? ¿Será que temen que el pueblo de Cuba se siga rebalando en su contra con un hashtag ya no son continuidad? su reacción a las declaraciones del senador Rubio.
Totalmente de acuerdo con él, totalmente de acuerdo con él. Y la pregunta, por supuesto, que hace el senador Marco Rubio, él la conoce muy bien, la conocemos todos y la conoce la tiranía. Ellos temen, la tiranía teme enormemente que el pueblo se siga informando porque información es poder. Y al informarse al pueblo, pues el pueblo se torna más rebelde, más firme, más valiente a la hora de reclamar derechos y libertades que la tiranía les pisotea. La tiranía quiere al pueblo cubano de cola en cola, colas para sobrevivir, filas para adquirir mínimos alimentos, mínimos productos de aseo, para tratar de subsistir en medio de la crisis generalizada, de la hambruna que han generado por toda la nación. Y es por eso que cuando ellos saben que hay convocatorias o cuando está ocurriendo algo trascendental, histórico, como lo que ocurrió el 27, cuando centenares de artistas y otros ciudadanos se movilizaron en apoyo, en solidaridad con el movimiento San Isidro, pues rápidamente viene el corte de la internet, viene los bloqueos de ciertas y determinadas páginas, redes, cuentas, es decir, con la intención de obstaculizar el flujo de información, de impedir cualquier tipo de convocatoria, porque todos sabemos que ellos controlan completamente lo que se diga o se escriba a través de la línea móvil, a través de SMS, a través de llamadas telefónicas. Entonces le temen a la comunicación por aplicaciones como WhatsApp, le temen al flujo de información, le temen a las convocatorias, repito, y le temen sobre todo al incremento de la rebeldía de un pueblo cansado del hambre, de la miseria, de las violaciones a sus derechos y libertades fundamentales. Por eso actúan como lo hacen los regímenes de Venezuela, de China, de Rusia, de Irán y otros regímenes que temen mucho al flujo de información libre, de información sin censura.
Hablando de todo eso, más la unión de todos los grupos opositores, estoy viendo aquí que ustedes todos, más de 260 opositores, disidentes, artistas han firmado un manifiesto que se llama Las calles son del pueblo, incluyéndote a ti, en el apoyo al movimiento San Isidro. Háblame un poco de ese manifiesto y por qué te unes a estas 200, más de 260 personas en firmarlo.
Sí, cómo no. Mira, yo te diría que casi el 99% de los grupos de oposición pacífica, de los grupos que defienden los derechos humanos, de los grupos en general de la sociedad civil independiente, se han sumado a este manifiesto y manifestamos abiertamente, no solamente con palabras y firmas, sino también con acciones, nuestro apoyo y nuestra solidaridad con el movimiento San Isidro. Desde que el movimiento San Isidro comenzó la huelga de hambre, comenzaron antes de la huelga de hambre las actividades reclamando la liberación del músico Denis Olí González, Unpacu de inmediato reaccionó con acciones desde marchas públicas como una desarrollada en los sitios en Centro Habana, que ha repercutido mucho en la red y repercutió mucho por todo aquel barrio donde se hizo, y otras muchas acciones, mítines en parque, graffiti, octavilla, letreros, carteles en diferentes sitios, en diferentes lugares. Por una elemental razón, lo que ellos están haciendo es muy justo, es muy necesario, es muy valiente en un momento verdaderamente trascendental para nuestra historia, en un momento en que el pueblo se va mostrando cada vez más inconforme y rebelde en medio de la pobreza generalizada, en momentos en que el régimen arremete cada vez más fuerte contra los activistas y multa y encarcela y detiene y golpea a cada vez más activistas. Hacer lo que hicieron los activistas, los artistas del movimiento San Isidro es digno de reconocimiento, digno de aplauso y sobre todo necesita, requiere de mucha solidaridad, de mucho apoyo. Por eso es que la mayoría les estamos apoyando y por eso es que se van a incrementar las acciones en solidaridad, en apoyo a ellos y a todo el que se levante de manera valiente, firme, enérgica a defender derechos y libertades que nos corresponden a todos los cubanos y que la tiranía continúa conculcando.
José Daniel, ahora es la pregunta que te hago. Hemos hablado de la unión de los opositores, hemos hablado del cubano de a pie, hemos hablado de este movimiento San Isidro y como lo que ocurrió frente al Ministerio de Cultura. Para que no ocurra lo que ha ocurrido en el pasado, sea el caso de el maleconazo y otros casos, ¿cómo se gana después de lo que está ocurriendo ahora? ¿Cómo se llega ¿Cómo llegan ustedes ahora a un consenso más grande para no frenar y continuar exigiendo esta democracia con el apoyo alrededor de el apoyo internacional?
Mira, el momento exige de mayor unidad, mayor solidaridad, mayor comunicación. Debemos estar en estrecho contacto, no debemos escatimar tiempo ni energía a la hora de llamarnos unos a otros, de establecer contacto, de ponernos de acuerdo, de buscar puntos en común, de ampliar nuestras acciones, de acordar, coordinar nuestras exigencias, porque el enemigo es monolítico, el enemigo de la libertad de Cuba, de la libertad y de los derechos de los cubanos, es el régimen Castro comunista, su línea dura principalmente. Ellos tienen una línea muy bien trazada y es mantener el control de la sociedad, de la nación a toda costa. Entonces, si nosotros, por muy solidarios que seamos, por mucho que nos respetemos y admiremos, no concertamos estrategias y trabajamos de manera mancomunada para hacer avanzar nuestras agendas, nuestros reclamos, obvio que no vamos a pasar el intento valiente, heroico, digno de aplauso, pero no efectivo, no productivo, no dará lugar a que ganemos mayores espacios, a que arrinconemos a la tiranía, a que la obliguemos de verdad a dialogar y a comprometerse y cumplir con los acuerdos que se establezcan. Vimos cómo en la noche del 27, amanecer 28, se comprometieron, hicieron varios compromisos con los 32 artistas que entraron a dialogar con el viceministro de Cultura, y al día siguiente y los días posteriores hemos visto desde Miguel Díaz-Canel y otros portavoces de la tiranía diciendo que no hay diálogo de ningún tipo, que el diálogo es solo entre revolucionarios y socialistas, léase partidarios de la tiranía, y es obvio que eso solo lo podrán decir mientras no estemos suficientemente articulados y seamos capaces de salir a ofrecer la suficiente presión cuantas veces sea necesario. Miles, no solamente centenares, sino varios miles por toda Cuba.
José Daniel, tocaste el tema del apoyo internacional en la primera parte del programa y vamos a indagar un poco más allá. Se está reportando que la Unión Europea ha entablado discusiones discretas con miembros de la oposición de Cuba. ¿Usted ha podido hablar con, vamos a decir, una funcionaria del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea o otros miembros de la Unión Europea en los últimos días, después de que se ha comenzado lo que es todo alrededor del movimiento San Isidro?
No. Los únicos contactos que hemos tenido con la representación de la Unión Europea en Cuba son ya de meses atrás, y principalmente fue recién salido yo de prisión. Hay una situación aquí un poco ambigua y hasta contradictoria. Sabemos que en el Parlamento Europeo hay muchos eurodiputados que son muy solidarios con el pueblo de Cuba, con los demócratas cubanos, con la sociedad civil independiente en nuestro país, pero sabemos que la política de la Unión Europea como tal ha sido decir, muy tibia, muy de nada de contactos directos o importantes con los opositores y de todo circunscribirlo a sus relaciones con el régimen castrocomunista. Incluso hablan de que en el último encuentro, como parte del diálogo que sostienen con el régimen cubano, hubo representación de la sociedad civil, pero terminan ellos mismos, los funcionarios de la Unión Europea, confesando de que esos participantes los designó, los decidió el régimen cubano. Obvio, esa no es sociedad civil independiente, esos son grupos afines al régimen, y por eso el régimen lo recomienda como sociedad civil en este tipo de diálogo, en este tipo de acuerdos. Se espera que la Unión Europea asuma una postura por una cuestión ética, moral, acorde a sus principios, más comprometida, más clara, más firme, de mayor diálogo y contacto con la sociedad civil independiente real y de críticas abiertas hacia el régimen, porque el régimen está incumpliendo hasta el acuerdo que tienen con ellos de diálogo político y sobre el tema de los derechos humanos. El régimen está cometiendo graves y flagrantes violaciones a los derechos humanos y los europeos no pueden darse el lujo, ni en lo político, ni en lo ético, ni en lo moral, de pasar por alto esa situación. Tienen que asumir un mayor compromiso en la defensa de los derechos humanos del pueblo cubano, como lo han hecho en otros momentos con el pueblo venezolano.
Su reacción a que, aunque las elecciones están todavía en una fase de decisión acá en los Estados Unidos, y hay un presidente en función y un presidente electo, que es el ex vicepresidente Biden, que ambas administraciones han salido a respaldar el movimiento San Isidro y han salido a respaldar en declaraciones a lo que es la defensa de los opositores en la isla?
Sí, cómo no. A ambas partes, tanto a la administración actual como a la posible nueva administración, le agradecemos muchísimo la solidaridad que manifiestan. Incluso a la administración actual le agradecemos enormemente la postura firme y comprometida con la defensa de los derechos humanos en Cuba y sus condenas abiertas, claras, contra el régimen castrocomunista y contra la represión que este régimen practica contra el pueblo en general. Hemos dicho siempre que quien asuma la presidencia el 20 de enero próximo sea Joe Biden, según se espera, o Donald Trump, si se revirtiese lo que hasta ahora se tiene como resultado de las elecciones. A quien sea, siempre le decimos, el pueblo de Cuba, el continente americano y hasta Estados Unidos necesita de una administración en los Estados Unidos muy solidaria con los cubanos, con el pueblo, con los opositores, con la sociedad civil independiente, y muy enérgica, crítica y con mano firme a la hora de imponer medidas y sanciones contra la tiranía castrocomunista, que se burla de todo de hielo, de todo proceso de acercamiento, de todo proceso en el que se le tenga como un interlocutor respetable con el cual vale la pena hablar, para que los del régimen se muevan y actúen de una manera clara en la mejora del respeto a los derechos humanos en Cuba. Hay que presionarle al máximo posible. Eso lo hemos dicho y lo reiteramos en todo momento.
Yo sé que ustedes han tenido conversaciones también con varios miembros de la oposición también venezolana. ¿Les preocupa lo que pudiera ocurrir el 5 de diciembre allá en Venezuela? Y como el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, está también pidiendo un referéndum el 12 de diciembre, porque obviamente se sabe que uno de los que más ayuda al régimen de Cuba es Venezuela.
Sin duda, se ayuda mutuamente. Mira, precisamente ayer en la tarde confirmaba el hecho de que, por ejemplo, un esbirro acá con muchas acciones represivas, nombrado, se le conoce como el mayor Dairon, tenemos el nombre completo, el apellido López Verdecia. Este individuo se había desaparecido de acá, del territorio de la provincia de Santiago de Cuba. Luego nos llegó información de que estaba por Venezuela reprimiendo allá en las acciones hechas de injerencia que el régimen cubano tiene en Venezuela y con las cuales ayuda al régimen de Maduro a sostenerse a toda costa ante los reclamos de derechos y libertades del pueblo venezolano. Y acaba de regresó recientemente muy bien, está mucho más gordo de lo que se fue. Aquí parece que estaba pasando más trabajo y más necesidades que la que pasó por Venezuela. Y decía yo en un tuit hoy, donde lo publicaba, que parece que los agentes en Venezuela, en medio de la hambruna que vive la población venezolana, pues no pasan necesidades ni hambre, porque por lo menos estos que Cuba envía allá vienen de una manera, es decir, que demuestra que estaban muy bien alimentados. ¿Por qué te hago esta anécdota? Sí nos preocupa lo que pase el 5 de diciembre y lo que pueda pasar el 12 de diciembre en Venezuela, porque sabemos que estas elecciones a las que ha convocado a Nicolás Maduro son con las intenciones de buscar legitimidad cuando la ha perdido por completo los ojos del mundo respetable, del mundo libre. Ellos están tratando de decir aquí nuevamente elecciones, ganamos, y sabemos que no ganarían nunca, los hechos lo demuestran, la situación de Venezuela lo pone de manifiesto, nunca ganarían en elecciones legítimas, verdaderas elecciones supervisadas, es decir, elecciones serias. Ellos solo ganarían con fraude, con trampa, con coacción. Ya oímos a Diosdado Cabello diciendo que quien no vote no come. Y en medio de esa situación, lo que pasa ahí en buena medida repercute en lo que sigue ocurriendo en Cuba, igual que lo que pasa en Cuba repercute de manera fundamental en lo que pasa en Venezuela. Estos regímenes se autoprotegen, se necesitan unos a otros de una manera muy, muy fuerte, muy necesario para ellos estar en sintonía y mantener el control, cada cual en su nación, mientras apoyan o ayudan al otro a mantenerlo en la otra. Es decir, el régimen cubano con fuerza represiva, con asesores, con militares, y el régimen de Venezuela, aunque la nación está en crisis, con gasolina, con combustible y con cualquier otra cosa que puedan facilitarle a la tiranía castrocomunista.
Si regreso al tiempo, y ahora vamos a hablar de tu tiempo en la cárcel y el más recién, la más recién estadía que estuviste ahí, porque ya eres no solamente prisionero político de los 75, sino ahora eres dos veces prisionero político del régimen. Y si regreso al tiempo de los tiempos de los plantados, o de los 75, o en la actualidad lo que te ocurrió ahora, la presión internacional para que te soltaran fue grande. ¿Cómo eso afectó cuando estabas dentro de la cárcel?
Mira, sin esa presión internacional no me hubiesen liberado, sin esa presión internacional no hubiesen parado de torturarme física y psicológicamente con la intención de quebrantar mi voluntad y de obligarme a abandonar la lucha. Esa era la intención del régimen. José Daniel tiene que salir de aquí con un compromiso de la prisión de que más nunca se enfrenta al régimen, más nunca se enfrenta a lo que ellos llaman revolución, que es una tiranía férrea, implacable, criminal. Sin ese apoyo, sin esa solidaridad, la sanción hubiese terminado siendo de los 9 años que pedía la Fiscalía Comunista y estuviese todavía incomunicado y encerrado, porque como no acepto las imposiciones de la prisión ni las medidas humillantes que nos imponen a los presos políticos, todavía estuviese en calzoncillo, plantado en una celda de aislamiento, en una celda de castigo, si es que estuviese vivo todavía, sin ánimo de exagerar en lo más mínimo. La presión internacional es muy necesaria, es elemental a la hora de defender a un preso político. Por eso estamos muy preocupados con la situación de Roilán Álvarez Rensoler, que ya va a cumplir un mes mañana en huelga de hambre en la prisión de Marverde y que está preso de manera totalmente injusta porque no ha cometido el más mínimo delito. Han sido 2 delitos, 3 delitos fabricados por la policía política para paralizar el trabajo de la Unión Patriótica de Cuba y Cuba Decide en el municipio Mella, acá en la provincia de Santiago de Cuba. Lo vieron firme, destacándose en la labor en un momento en que hay mucho temor con terminar uno en prisión. Para muchos activistas el temor de la prisión por las torturas y los tratos crueles, inhumanos y degradantes es bastante alto, es grande y paraliza. Él estaba dando el ejemplo en primera fila y decidieron tomarlo como ejemplo para escarmentar, asustar y aterrorizar a otros. Por eso es que cuando algún activista está en ese tipo de condiciones, necesitamos grandemente de apoyo y solidaridad de todas partes, de todo lugar, de organizaciones, gobiernos, personalidades, porque si no en verdad se nos muere. Nos pasa como con Orlando Zapata, nos pasa como con Wilman Villar y como nos ha pasado con otros activistas que han salido totalmente destruidos de prisión porque no tuvieron suficiente apoyo internacional en el momento en que estaban pasando por las situaciones más duras, más crudas en esos antros de maldad y terror que son las cárceles del régimen castrocomunista.
Y ahí es el caso de Wilman Villar Mendoza y Orlando Zapata Tamayo, y ahora los que plantean una huelga de hambre y de sed. Es una cosa muy preocupante para ustedes también, ¿no?
Sin duda, sin duda. La huelga de hambre destruye, va destruyendo poco a poco al ser humano, y cuando suman a la huelga de hambre la de sed, la destrucción del organismo, el riesgo de perder la vida es mucho más grande y el el desenlace puede ocurrir en mucho menor tiempo. Es una situación muy alarmante, pero los activistas a menudo tienen que recurrir a este tipo de método extremo para defender su dignidad, porque lo que te hacen en prisión verdaderamente resulta insoportable moralmente. Es humillante, son tratos verdaderamente difíciles de soportar para un ser humano que defiende su dignidad.
Para terminar este programa, para que dieras un mensaje a todos esos opositores, a todos esos cubanos de a pie, a todo el poblado, no solamente dentro de la isla, sino a esos cubanos que se encuentran no solamente aquí en los Estados Unidos, sino en diferentes partes del mundo, que escuchen de ti directamente un mensaje de la situación en estos momentos y cómo todos nos unimos.
Sí, mira, sin duda, el momento actual reclama de todo cubano dentro y fuera de Cuba y de todo amigo de la causa por la libertad del pueblo cubano sumar. Es el momento de dar el mejor y mayor aporte, cada cual desde donde mejor lo sabe hacer, cada cual desde su posición, desde sus posibilidades, ya sea dentro del territorio nacional, fuera, en otras latitudes, ya sean cubanos, ya sean extranjeros amigos. Ahora es el momento de sumar, de olvidarnos si soy socialdemócrata o demócrata cristiano, si soy liberal o conservador. Es el momento de decir, soy partidario de los derechos humanos, de la democracia, de la libertad, y todo el que quiera eso para Cuba es mi hermano, es mi amigo. Ya los demás detalles los terminaremos dirimiendo cuando Cuba sea libre y democrática. Ahora no nos puede separar ni dividir nada, ahora solo hay una separación, lo que estamos de parte de la libertad, la democracia y el bienestar del pueblo de Cuba, y lo que están de parte de la tiranía y quieren seguir explotando y sometiendo a la nación.
José Daniel Ferrer, dos veces prisionero político, fundador de UNPACU y promotor de Cuba Decide, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras las Noticias. Sabemos que seguiremos en comunicación contigo, en contacto contigo, por los que está aconteciendo en estos momentos en la isla, y estaremos al tanto, y ustedes lo pueden escuchar por Radio Martí, ver por Televisión Martí, y también siempre estar conectado por Radio y Televisión Martí.com. Por ahora se despide ustedes Tomás Regalado. Muchas gracias y que pasen todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El poblado de Salem, donde se llevaban a cabo los juicios de brujas, era una comunidad muy religiosa, pero donde existían muchas rivalidades entre los residentes. Los motivos variaban entre derechos de pastoreo, privilegios eclesiásticos y disputas por propiedades.
Había muchos celos entre las mujeres, especialmente porque las casadas se sentían amenazadas por las jóvenes solteras y bonitas. Había tensiones con los ministros religiosos por disputas de pagos de propiedades y por servicios clericales.
Muchas falsas acusaciones fueron hechas para lograr ventajas personales o financieras sobre los vecinos.
Había rumores e historias sobre brujería que tuvieron su origen en el ministro de una iglesia de Boston, que publicó un panfleto sobre la brujería y lo sobrenatural.
Esto acució el temor, ya que los síntomas de posesión demoníaca descritos eran de simples catarros gripales, lo que precipitó la histeria colectiva y el pánico moral en la región de New England.
En 1692, dos jovencitas sufrieron convulsiones. Los médicos no pudieron diagnosticar el mal, y otras dos mujeres, Ann Putnam y Elizabeth Hubbard, acusaron a otras tres de usar brujería para causar el inexplicable mal de las jovencitas. Putnam y Hubbard no tenían evidencias físicas, sino que usaron evidencias espectrales, o sea, meras emociones basadas en visiones y sueños.
Mientras más mujeres eran acusadas de brujería, el temor las presionaba y señalaban a otras como brujas. Para evitar el enjuiciamiento, algunas de las acusadas se incriminaban a sí mismas, confesando su delito y nombrando a otras que calificaban de cómplices, lo que se tradujo en más arrestos y más sentencias.
En 1692, la Corte de Oír y Determinar fue convocada por el vicegobernador William Stoughton, quien examinó los autos de acusación y postergó a la corte por 20 días mientras buscaba el asesoramiento de clérigos locales para determinar el curso a seguir. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre Nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana.